Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos y todas, para toda la provincia, con la complicidad de un montón de radios que nos retransmiten, que nos toman, para que todos los docentes estén informados. Los docentes y la comunidad en general. Docentes que están preparándose, así como los chicos, para retomar a la actividad del próximo lunes después del receso invernal. Receso que nos ha dejado en Rengo de Fabián, que se está tomando unas merecidas vacaciones, pero ha vuelto Oscar.
Así es, Oscar? Estamos de vuelta acá. Fabián está a la escucha y dice que tengamos cuidado con lo que decimos. No sé a qué se refiere, pero le mandamos un
siempre
gran saludo.
Siempre tenemos cuidado con lo que decimos.
Por eso digo, que siempre estamos así.
A veces no alcanza el cuidado. Bueno,
¿qué es eso? Pero el cuidado es para algunos es una cosa, para otros tiene otro alcance. Entonces, bueno, cada uno se cuida en lo que puede. Pero bueno, tenemos un programa interesante de final de receso, con mucha información, porque ya hay un mes más también de INDEC, ¿no? De inflación.
Así que, bueno, vamos a repasar rápidamente. Vamos a estar hablando con Juan, porque ha sonado con más fuerza esta semana que lo que viene sonando, algo que viene advirtiendo UPC y CETER en su momento, que es la posible eliminación del FONID.
Es así, ha habido un decreto que no lo menciona directamente, pero sí que pone en revisión algunos ítems en los que incluyen incentivos. Y bueno, así que allá también hay un adelanto de que se va a dejar de girar a las provincias, cuánto va a ser lo que va a ajustar en cada provincia a la nación. Córdoba está incluida, obviamente, 1.600 millones en tema incentivos, 7.000 millones en tema previsional. Todo eso lo vamos a hablar con Juan Monserrat en un minuto nada más.
Bueno, tenemos también una experiencia muy linda. Gente de San Agustín que ha sido seleccionada para participar de un concurso internacional de ciencias, ¿no?
Es así, la verdad, un orgullo. La escuela la conocemos y nuestro compañero Víctor Ayar es el director de allí, de esa escuela, y vamos a estar en contacto con él para que nos cuente cómo fue la experiencia y qué es lo que viene ahora, porque se van para Europa, chico.
Se van para Europa, mira vos. Bueno, y la semana que viene, el sábado que viene, ya empieza la capacitación del segundo semestre.
Se larga el segundo tramo de la oferta de capacitación del Instituto de Capacitación. Vamos a tener a través del teléfono a Lucía Beltramino, que es quien es coordinadora del área de capacitación, y nos va a contar cómo viene el segundo tramo, cuáles son los cursos nuevos, los más interesantes, cuáles son los recomendados.
Bueno, vamos a estar hablando también de las deudas salariales. Atención, la nueva aplicación de la cláusula gatillo, nuevamente se activa la cláusula gatillo. Vamos a estar explicando cómo es el tema y cuánto más van a cobrar los docentes a partir de eso, con los sueldos del mes de julio. Tenemos información de primario, nueva sede Salsacate, por supuesto que habrá recreo, no está el dúo papa frita porque falta uno de esos.
Sensaciones,
uno de sus componentes principales. Usted dice,
estoy seguro.
Pero tenemos recreo también. Bueno, vamos, porque tenemos muchas cosas en el programa.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, esta semana se ha hablado muchísimo del ajuste. Comenzaron las reuniones entre las autoridades del Gobierno Nacional y, por el momento, los ministros de Finanzas de las provincias, y ya se empezaron a tirar números de cuánto hay que ajustar, y hay que ajustar a 300.000 millones. Eso es lo que hay que ajustar. La Nación dice que se compromete a ajustar el 2/3, la otra tercera parte la tienen que ajustar las provincias. El tema es dónde se recorta. ¿Qué es lo que se recorta? ¿Por dónde va el recorte? De eso todavía no se ha dicho nada en concreto. Hay muchas especulaciones, obviamente. UPC, CETERA, viene advirtiendo desde hace un tiempo largo que uno de los posibles conceptos puede ser el tema del FONID. Porque, claro, la Nación ha dejado trascender que dejaría de aportar dineros para educación, concretamente. Y el FONID es dinero para la educación. Está en línea Juan Monserrat, secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia y a vos y al equipo.
Bueno, ¿qué hay de concreto respecto de la posibilidad de eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Juan?
Sí, es una altísima probabilidad, muy, muy, muy probable. A ver, le vamos a explicar un poco a la audiencia y también a los compañeros. La idea de que los sistemas educativos sean administrados por las provincias es de vieja data, es de la época de la dictadura militar, que comenzó con la transferencia de las escuelas primarias, después vino en el menemismo la transferencia de las escuelas secundarias y terciarias. Y si hay algún lazo o vínculo de la nación con las provincias y con el salario de los docentes es por nuestra lucha de la carpa de los 1003 días, en la cual allí impusimos el concepto del incentivo docente que se materializó ya finalmente con la ley de financiamiento en la época del presidente Néstor Kirchner. O sea, el mandato del Fondo Monetario de que los sistemas educativos, tanto en su gestión como en su financiamiento, deben estar asumidos por las provincias, es un mandato de hace muy, muy, muy mucho tiempo, de casi 40 años esta parte. Por lo tanto, cuando han cambiado las condiciones políticas del país, bueno, la primera intervención en la cual el gobierno dice, bueno, que venga el Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario saca de la carpeta lo que ya viene diciendo hace 40 años y el último enlace que queda entre la nación y las provincias para asistirlas y para garantizar el derecho social a la educación, fundamentalmente a los salarios docentes para que no se degraden y para que uno pierda calidad, que no sea un enunciado la educación de calidad, sino que eso tiene que estar acompañado por fondos específicos al salario docente, es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Así que bueno, a mí me da toda la impresión de que es uno de los pilares en los cuales se va a sentar las exigencias del Fondo Monetario y de donde va a empezar a discutirse en la relación nación-provincias, cuál es lo que le toca a las provincias de ajuste, y me parece que este tema es uno de los que está en carpeta, ¿no?
Ahora, eso significaría lisa y llanamente un recorte salarial, que en el caso de Córdoba es del 8%, porque en el caso de otros distritos, como es un monto fijo para todos igual en todo el país, en el caso de otros distritos es más, porcentualmente es más.
Porcentualmente es mucho más. Yo creo que no va a haber, sería una locura de que el gobierno piense que nosotros vamos a ir a dar clases igual con un 8% menos de salario en los contextos de aumentos de precios, de tarifas y servicios. Realmente sería un gobernador y gobiernos provinciales realmente fuera de la realidad. Lo que va a pasar es que las provincias tienen que ajustar sus gastos o incrementar sus ingresos para compensar lo que la nación no les va a mandar a los fines de mantener un nivel equivalente de salarios en la provincia. Y acá se produce otro problema, digamos, porque en definitiva ustedes saben que en la provincia existe otra ley, la cual dice que no debe haber montos en negro, con lo cual automáticamente, además de asumir los 1.600 millones de pesos que son hoy lo que representa el FONID en la caja de la provincia de Córdoba para pagar este diferencial salarial, nosotros automáticamente vamos a reclamar por su blanqueo y obviamente para que vaya a los jubilados, con lo cual los costos van a ser muy superiores a los que en este momento está recibiendo la provincia y los docentes a través de este mecanismo de asistencia financiera de la nación, ¿no?
Claro, pero eso también plantearía diferencias entre distritos, porque habrá distritos que están mejor económicamente, históricamente, que son Córdoba, Santa Fe, bueno, Mendoza, no sé mucho más, que quizás lo puedan pagar, pero habrá otros distritos que no lo van a poder hacer,
claro. Obviamente. Acá se produce lo que nosotros hemos logrado evitar con la ley de financiamiento, que haya 26 sistemas educativos provinciales con distintas realidades y distintas calidades.
Claro.
Y una de las luchas más emblemáticas que han tenido los trabajadores es precisamente recuperar la centralidad de un derecho y asistirlo financieramente para que ese derecho no sea un enunciado, sino que tenga un respaldo económico, no solamente en la asistencia de los estados y en la construcción de escuelas, sino también de la igualación del salario, o por lo menos la mayor parte de los salarios docentes estén más o menos equivalentes en todo el país, que no haya tanta diferencia como la que va a empezar a suceder si algunos gobiernos dicen, bueno, como no me mandan la plata, yo no te lo pago. Entonces, bueno, esto sí puede llegar a suceder de altísimas conflictividades en donde regiones completas y provincias completas van a estar con grandes niveles de conflictividad, con lo cual la educación de calidad deja de ser ya una realidad concreta y una posibilidad cierta de que la podamos reinstalar en la Argentina como una prioridad pública, ¿no?
Hay otra partida importante que recibe en el caso de Córdoba, como provincia que no tiene la caja transferida, que es el tema del financiamiento, claro, de la caja.
Yo creo que tanto martilló el gobierno provincial con el déficit de la caja y que realmente se tenía que lograr el financiamiento por parte del gobierno nacional o del ANSES a la caja de jubilaciones. Bueno, esos 7.000 millones de pesos que llegan por año es otro de los temas que seguramente van a estar en carpeta. Dicen los que están negociando con el ministro Duhovne que todavía no está ese tema en carpeta, pero yo me temo de que en el nivel de aceleración que tiene la descomposición del programa económico del presidente Macri, porque prácticamente es un programa desastroso, va a subirse a la carpeta de las demandas del Fondo Monetario del Gobierno Nacional un recorte tremendo a las cajas de jubilaciones provinciales, con lo cual sí ahí la provincia ya va a tener un panorama extremadamente complicado, porque si no le entran 7.000 millones por los jubilados y 1.600 por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, bueno, hay que sacar de otras partidas para que los derechos de los jubilados, que ya están recortados por la ley 10.333, y los salarios docentes para que no se caigan, va a tener que seguir recortando partidas, con lo cual esto ya sí que se constituye en un escenario muy complejo para las provincias, devenido de esta decisión de ir a recurrir al Fondo Monetario, que sabe todo el mundo que aplicar ese tipo de políticas ha sido desastroso en todo el mundo. El emblema más grande es Grecia, que nunca va a salir de las deudas y nunca va a tener un programa de desarrollo que incluya la totalidad de los ciudadanos. En este caso, la Argentina va a sufrir otra etapa negra de la historia nacional para poder recuperar soberanía política y económica y poder realmente ampliar derechos y darle a cada ciudadano lo que realmente le corresponde, con un Estado activo que de alguna manera produzca una distribución de los bienes que todos los argentinos producimos, ¿no?
Está Christine Lagarde, la titular del fondo. Ayer hubo una serie de manifestaciones y se le entregó una carta, ¿no?
Sí. Nosotros estamos muy activos en este tema. Nuestros dirigentes, la CETER ayer ha estado conjuntamente con artistas, con personas de la vida nacional, explicando claramente la posición que tienen vastos sectores de la sociedad sobre relativo a este tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Y nosotros ayer tuvimos una primera reunión con algunos funcionarios del Gabinete de Córdoba explicándoles que evidentemente aspiramos a que los gobernadores, y en particular el gobernador Schiaretti, que tan buen trato tiene en la Casa Rosada, que también traslade al gobierno nacional y al Fondo Monetario la preocupación que vastos sectores de la población tenemos sobre este acuerdo y sobre las consecuencias sociales y sobre los derechos concretos que tiene la población sobre este particular. Así que me parece que este tema está muy difícil. Nosotros el día miércoles vamos a estar en CETER en un plenario de secretarios generales también para diseñar una estrategia común, de modo tal de que cada gremio de base de CETER también pueda articular con los gobiernos provinciales a ver si podemos de alguna manera parar esta locura del ajuste que va a significar mucha angustia para el pueblo argentino.
¿Qué recepción tuvieron esos planteos, Juan, en los funcionarios locales?
Mire, los funcionarios locales creen que el ajuste no va a llegar a la provincia, que en realidad el ajuste lo tiene que hacer la nación. Ahora, cuando uno ve el volumen de los servicios de la deuda contra los gastos del Estado, realmente uno le corre un frío por la espalda muy grande, porque prácticamente todos los gastos del Estado son equivalentes a los servicios de la deuda, no digo a la devolución del capital, ¿no? A la devolución de los intereses de la deuda. Entonces uno se da cuenta rápidamente, no hay que ser ningún economista, ni ir a Harvard, ni tener un doctorado, ni un postdoctorado, ni haber transitado por ninguna universidad prestigiosa del mundo para darse cuenta que es una ecuación que no va a dar de ninguna manera. Si se sigue apretando a que el Estado priorice los pagos de la deuda y priorice los pagos de los intereses de la deuda por sobre las funciones principales que tiene, evidentemente los argentinos no la vamos a ver en muchísimas dificultades, cosa que ya ha pasado en otros momentos de la historia nacional, y nosotros respetuosamente queremos sumar a los gobernadores a nuestro planteo, porque entendemos de que esto en primer lugar tiene que pasar por el Congreso Nacional, tal cual lo dice la Constitución Nacional, y porque en definitiva este acuerdo está no solamente poniendo en vilo el poco periodo que le queda a Macri, sino que va a tener también una hipoteca para todos aquellos que quieran asumir las responsabilidades públicas del gobierno nacional, ¿no?
Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un gusto. Hasta luego, que lo vaya muy lindo. Y bueno, felices vacaciones a todos los compañeros, que ya se termina, y el lunes a retomar las clases con fuerza y con el compromiso cotidiano que tenemos con los chicos y con las comunidades que nos apoyan tan bien diariamente, ¿no?
Juan Monserrat, el secretario general de UPC. Él es Charlie García, cerca de la revolución. Cerca de la revolución, lo que estaba cantando Charlie García, que se presenta en unos días aquí en Córdoba.
Más igualdad, más inclusión, Más calidad. UEPC.
¿Qué haces, Daniel?
Oscarcito.
¿Cómo andás?
Bien, ¿todo bien?
¿Qué haces? Mirá bien donde te encuentro. Acá,
pensando. Tengo unos mates, qué sé yo, aprovechando que está lindo el día.
Yo estoy viendo, vuelvo de ver si compro las entradas para ver a Charlie el 25, che.
Ah, sí, conseguiste.
Hay que ver.
¿Conseguiste?
No, ya no.
No,
si ah, se agotó.
15 minutos se agotaron. Tremendo.
Pero bueno, ¿qué haces?
¿Cómo estás para el lunes?
Y hay que volver, digamos.
¿Un poco?
Algo, sí.
Estuve en la colonia el otro día con Fabián.
Sí, me contó Fabián, lo vi el otro día que fueron a la colonia. ¿Qué tal, eh?
Sí, papelón, encontramos la
sí, no, pero es sensación el dúo, papá. Yo lo escuché también.
Me puse colorado, creo que el martes me salió el colorado de la cara. No,
no fue el sol, porque no.
No, pero bueno, la pasamos linda.
No, bueno, acá dando la vuelta a esta placita está linda, ¿no? Los juegos.
Sí, sí.
Ese que está ahí jugando no es Faría. Uy, mira Faría.
Esa es una madre.
Mateo, bájate, te vas a caer, Mateo, no te trepes al árbol. Mateo, baja de ahí.
Mira para otro lado, Juanito.
Sí, sí, no, sí, cosas.
Profe Oscar.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice?
Hola,
¿cómo está?
Hola,
qué casualidad.
¿Cómo no? Yo soy profe. Pero no importa, ¿cómo anda, señora? ¿Todo bien?
Ay, estoy agotada, no doy más.
¿Qué pasó?
Me imagino.
Se ha hecho muy largo las vacaciones, 2 semanas.
Ah,
¿se portó bien, Mateito?
No, está terrible, está terrible.
Y está creciendo, está buscando nuevas...
Era difícil.
Bájate de ahí, Mateo, te vas a caer.
Mateo, hacele caso a tu mamá.
María,
Mateo,
dale, estamos nosotros acá.
Bájate,
hace buena letra una vez.
Ay, qué bueno que lo encuentro, profesor.
¿Qué pasó?
Yo quería hablar con usted. Si usted puede hablar con la señora directora, tiene muchas medias faltas, Mateito.
Sí, porque llega tarde. Yo ahí llevo las planillas y llega tarde.
Es que no puedo levantarlo temprano, no puedo, no se deba.
¿Se acuesta muy tarde, chico?
Se queda hasta tarde jugando a la Play.
Ah,
yo no sé qué hace, no sé qué hace.
Y va a tener que decirle que no y apagarla, ¿qué va a hacer?
Claro.
No puedo, me supera, Mateito, me supera, me desborda, me desborda.
Pero se va que yo ahí tengo las planillas, se va a quedar libre ese chico.
No.
Es una lástima porque...
Y eso que me parece que le han perdonado varias, ¿no?
Sí, yo por ahí...
Pasa que yo no sé si además que le cuesta a usted levantarlo, se demorará por la calle, porque...
Se demora, es que él es disperso, tiene ese síndrome de la atención dispersa.
Ah.
Yo no sé si... No sé, vienen unas pastillitas.
No, lo medique,
es muy chiquito, es muy chiquito.
Sí. No, y tiene que ponerle límite. Yo otra cosa no le puedo decir. Hay que poner
claro,
un poco más de conciencia, hablarlo, obviamente, no ser autoritario, riguroso.
Creo, profe Oscar.
¿Qué me dice?
Él se sienta atrás con. Son las malas juntas. Lo tendríamos que sentar más adelante.
Mire, yo, la verdad es que yo lo tengo en el patio, en la cancha, y él se junta con todo, ¿eh? Con todo es igual, ¿eh?
Sí.
Con todo
no
es igual.
Quizá no ve bien.
No se ve bien.
¿Ve bien?
Es un poquito muy activo, como hiperactivo ese chiquito.
Bájate,
es buen chico, ¿eh? Buen chico.
Bájate del árbol, Mateo. Te vas a caer.
No, ese nido no, Mateo. No.
Bájate de ahí, Mateo.
Ay, está
bueno,
mal,
no sé, lléguese, ¿dónde podemos hablar con la directora?
Vamos a hablar.
¿Sabes qué podemos hacer?
Daniel, vamos a hablar.
No se lo puedo llevar a su casa, profesor.
No. Yo no tengo lugar, ¿qué quiere que le diga? Vivo solo,
porque
no
el padre
tengo lugar.
Se fue a vivir Uruguay.
A Uruguay.
Estoy sola con todos los chicos.
También es un tema, ¿no? Bueno. En todo caso, lléguese esta semana y ahí lo hablamos con la
Diri. Hablamos con la Diri, hablamos con la Diri.
¿Hablamos?
Sí.
Ay, qué bueno que los encontré.
Sí,
igual.
Qué bueno.
No, ya.
Estamos apurados, nos vamos.
Apurados, gracias. Chao.
Que ande bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, unas cuantas informaciones tenemos así cortitas, hablando del FONID, se pagó el lunes, ¿no?
El claro. Pasado lunes 16 se depositó en las cuentas de los docentes que le corresponde el valga la redundancia, correspondiente fondo de incentivos docentes.
Bueno, y a propósito de depósito, el martes también se liquidaron deudas por planilla.
Así es, usted vio que se hacen, cuando se hacen movimientos, sobre todo altas, se firman los MAB y por ahí hay irregularidades, falta documentación, hay algún error, retorno, bueno, todo eso que se ha atrasado de alguna manera, gracias a gestiones del sindicato, se van a depositar el día martes bien. 24.
Bien. Bueno, esta semana la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia dio a conocer el nuevo índice de precios que marcó de enero a fines de junio una inflación del 15,79%, es decir, el acumulado del 2018 un 15,79%. Lamentablemente, como también lo mostró el índice nacional, la variación se explica por los aumentos en lo que son los productos básicos indispensables
de, consumo, sí,
de la canasta familiar, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, esto dispara nuevamente la cláusula gatillo porque se ha superado el acuerdo, los dos primeros tramos del acuerdo que sumaban un 13%, ya se ha superado.
Ya se superaron en el mes pasado, sí. Y ahora ya se supera el tope de la cláusula del acta total, que es el 15%, uh-huh. ¿Sí? Entonces, con el mes de julio se va a cobrar la actualización concreta y, tomando en cuenta el sueldo del mes de enero, a la actualidad tenemos que cobrar, y esto para que lo controlen nuestros compañeros, un aumento del 15,79%. ¿Sí? Por favor, eso lo decimos a líneas generales para que lo controlen. Con el sueldo de enero 2018, a la actualidad el sueldo de julio, que se va a cobrar los primeros días de agosto, una diferencia del 15,79% acumulado, ¿sí?
O sea, si el sueldo fuera de 100, si hubiese sido de 100 en enero, el sueldo de julio tiene que ser de 115,79.
Exactamente. Así es la relación lineal.
Lineal,
digamos, ¿sí?
Perfecto.
Después, bueno, obviamente que hay en hay que destacar que la inflación del mes de junio de 2018 ha sido la más alta desde 2015.
Sí, en 25 ¿sí? meses.
En mucho tiempo. Entonces, sí. Esto nos da la tranquilidad de que el acta firmado por UPC con la cláusula gatillo ha sido un gran acierto, porque obviamente no vamos a perder jamás con los niveles que ya anticipábamos iban a ser mucho más altos,
sí, sí,
que el 15%, que primero fue un 10, después un 12, después un 15, a nivel nacional querían poner el techo a las paritarias. Obviamente ya se rompió el techo y recién estamos doblando la primera vuelta de la mitad del año, ¿no? Así que, bueno, controlar.
Y esto se aplica para activos y para jubilados.
Hay que para activos decir... y jubilados. Y también hay que tener presente de que como es inflación del mes de junio, impacta en el primer tramo del medio aguinaldo,
uh-huh.
En el primer medio aguinaldo. O sea que esa diferencia del medio aguinaldo, de ese porcentaje que subió en junio, se va a cobrar retroactivo también ahora con el sueldo de
con julio. El sueldo de julio.
Exactamente.
Son unos pesos, pero
sí,
también...
Sí, son unos pesos.
Pero también
tiene impacta. Que estar incluido.
Claro, porque el aguinaldo estaba calculado en función del 13 y ahora hay que calcularlo en función de este 15,79. Perfecto. Bueno, hablamos un poquito de nivel primario y un decreto que designa docentes titulares. A ver, contanos un poco.
Bueno, ahí también después de gestiones, reuniones y acuerdos con la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, el 13 de julio definitivamente se publicó el decreto 1132/18, que designa con carácter titular a los docentes que aprobaron el concurso de dirección, o sea, directivos, uh-huh. directoras y directores de y vicedirectores también de nivel primario de las regiones primera y quinta.
Bien.
Atención, porque esas dos regiones estuvieron concursadas en primer caso y ya se logró que el decreto las titularice o las ponga en posesión y tengan su cargo titular. Está en trámite también... el 23, o sea, ya el lunes, comienza la toma de posesión de esos cargos y las regiones segunda y cuarta que también concursaron están ahí en revisión para, seguramente en unos días más, en unas semanas más, salga el decreto de designación a quienes aprobaron el concurso para cubrir vacantes de esas regiones, segunda y cuarta.
Bueno, y el próximo viernes se inaugura la sede sindical propia del departamento Pocho, allá por Tus Pagos, en la ciudad de Salzacate.
Sí, cerquita por allá. Poquito. La semana pasada estuvimos, bueno, en realidad ustedes, vos y Fabián, estuvieron en contacto con Gustavo Toledo, el compañero secretario general de la delegación Pocho. Vamos a tener una... Yo estuve por allí, me di una vuelta durante mi gira invernal allí en la sede, ya está casi lista, pintadita, arreglada por adentro, faltaba un poquito del mobiliario y unos retoques por afuera, conjunta con las placas y los carteles identificatorios. Pero ya está todo listo el viernes 27, el próximo viernes, a las 18:30 en la avenida San Martín, allí esquina Cerro de Poca, que uh-huh. es un cerro muy simbólico ahí cerca de, de Salsacate, y hay una calle con su nombre en la localidad, vamos a inaugurar la nueva sede de la delegación Pocho. A las 21:30 después nos vamos a juntar allí cerquita, unos kilómetros, en la capilla de Villaviso, que tiene un lindo salón, y vamos a hacer una cena para celebrar este gran logro, que es una nueva delegación de UPC con sede propia.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el IPEP 331 de San Agustín, en Calamuchita, ha sido seleccionado, se van para España, se van para Barcelona, ha sido seleccionado para participar del concurso internacional Ciencia en Acción, que se va a hacer allí, en Barcelona, en España, en octubre, los primeros días de octubre. Ha recibido el premio Escuela Inventora por un proyecto que se llama Consumemos. Así se llama, Consumemos.
Consumenos.
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 Así se llama. Vamos a preguntar de qué se trata.
Sí, sí. Está dirigido este certamen a escuelas de España, Portugal, Latinoamérica, que trabajan de manera activa y atractiva y motivadora la ciencia. Ya ha recibido el trabajo del IPEP 331 una mención especial el año pasado en la Feria Nacional de Ciencias. Víctor Ayala es el director del IPEP 331. ¿Cómo está, Víctor? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días.
Bueno, Consumenos. ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? ¿Qué significa el Consumenos?
Consumenos nace de un proyecto que se realiza en un aula-taller del colegio, conjuntamente con el taller de electricidad, la asignatura de física y la asignatura de energías renovables, para tratar de reducir el consumo de la energía eléctrica. Uh-huh. Este proyecto nació a través de una capacitación de usuarios que brindó EPEC en la usina de Río Grande, del Cerro Pelado,
sí,
donde existieron varios docentes, y bueno, y había que presentar un proyecto. Entonces se le planteó a los alumnos, porque tenía que ser en forma conjunta el proyecto docente-alumnos, se le planteó a los alumnos y ahí, bueno, se empezaron a plantear hipótesis hasta que nace la primera lámpara, que tuvo, bueno, sus fallas cuando se empezó a...
O sea, concretamente el proyecto es hacer una lámpara de bajo consumo.
Reciclar una lámpara de bajo consumo,
sí,
reciclarla o transformarla a lámpara LED.
Ajá, mira vos.
Los chicos recolectan las lámparas,
sí,
la desarman, uh-huh, con cuidado, de allí recuperan todos los elementos electrónicos que tiene la lámpara,
uh-huh,
que son diodos, capacitores y la rosca Edison,
sí,
y después se compran las tiras LED, y estas tiras se pegan o se sueldan. En un primer momento se pegaban en un tubo de PVC,
sí,
un pequeño tubo de PVC, y bueno, y ahí se hacían todas las conexiones para que la lámpara encendiera directamente a 220 y no se usara ningún transformador.
O sea, después, han logrado transformar, digamos, esas lámparas de bajo consumo que estaban bien, que estaban sanas y que por ahí fueron descartadas porque fueron reemplazadas por las LED, para transformarlas en LED.
Claro, sí, nosotros utilizamos las lámparas primero de bajo consumo, no las que se descartaban por el cambio a lámparas LED, sino las lámparas de bajo consumo que ya se quemaban.
Ah, las quemadas incluso.
Las quemadas.
Ah, mira vos.
Sí, con las quemadas.
Ajá. Ah, se puede trabajar aún con las quemadas, todavía tienen utilidad.
todavía tienen utilidad. Nosotros seguimos trabajando con esas lámparas, seguimos fabricando. El único inconveniente es que, bueno, no tenemos la cantidad suficiente como para tener una producción medianamente aceptable.
Claro, 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 claro. ¿Cuánto han producido y ya han entregado? ¿Están funcionando esas lámparas?
Nosotros estamos, a medida que vamos produciendo, vamos entregando, vamos yendo casa por casa, en un primer momento, en su corriendo en la localidad, donde los chicos, bueno, golpean la puerta, se presentan al dueño de casa, le entregan un folleto, le explican el uso racional de la energía, y le entregan una lámpara reciclada por ellos, fabricada por ellos, a cambio de que le entreguen una lámpara de bajo consumo para poder reciclarla.
Ah, mire qué bueno.
Ya hemos entregado más de 100 lámparas.
Ajá.
Nosotros en el colegio tenemos lámparas colocadas que ellos han hecho ya hace más de 9 meses que están prendidas.
Mira qué bien.
Y todavía no se han quemado.
¿Y la idea es seguir con este sistema de intercambio con los vecinos o por ahí tienen posibilidad de comercializar?
La idea es, en un primer momento, seguir concientizando a la gente de San Agustín para que sea un proyecto social.
Bien.
Estamos en vía de patentar el proyecto bueno, a través de esta premiación que hemos tenido para poder viajar a España y exponerlo, vamos a ver la posibilidad de poder seguir fabricando olas.
Está bien. ¿Cuántos viajan a Barcelona, Víctor?
Son 12 alumnos y 4 docentes.
Ah, un grupo interesante, lindo grupo, bueno.
Sí, va a viajar todo el grupo que trabaja en la fabricación de las lámparas, porque nos parece que este premio es de los alumnos y no podemos seleccionar a uno o a otro,
claro,
y dejando afuera el resto,
claro,
ya que la mayoría de los chicos que asisten a la escuela son de familias que vienen de escasos recursos.
Claro.
Entonces, vamos a intentar viajar todos.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, y aparte de la producción en sí, de lo que han logrado con las lámparas viejas, transformarlas en lámparas más eficientes y demás, lo que significa a nivel de concientización, ¿no? Todo el proceso para los chicos, para la familia, digo, sobre el consumo responsable y todo eso.
Sí. En un primer momento fue, ya te digo, que nació para poder hacer un proyecto para presentarlo a EPEC.
Ajá.
Ese proyecto, bueno, EPEC aprueba el proyecto que nosotros habíamos hecho, lo teníamos que poner en marcha, lo pusimos en marcha, fabricamos las primeras lámparas, y después cuando surge la posibilidad de presentarnos en Feria de Ciencias, hablábamos con los profesores, lo presentamos y pasamos todas las instancias zonales, la provincial, y llegamos a Buenos Aires, a Tecnópolis, que fue en noviembre. También viajaron todos los chicos a Buenos Aires, todos los alumnos, por más que ponían dos, que eran los autorizados a exponer, de acuerdo al reglamento de la Feria de Ciencias a nivel nacional, pero todo el resto de chicos acompañaba. Así que viajamos todos y ahí logramos una mención especial a nivel nacional.
Ah, buenísimo.
Entre 1.100 escuelas, que eran todas las escuelas que participaban de toda la Argentina.
Qué bueno, Víctor.
Después, este proyecto, EPEC hace una capacitación a nivel universidad,
ajá,
en forma conjunta con la Universidad Blas Pascal, nos invitan para que lo presentemos aquí en la Universidad Blas Pascal. Y allí, bueno, había gente de varias escuelas y estudiantes. Había gente de las distintas cámaras de aquí de Córdoba. Y en el mes de mayo nos invita la Cámara del Plástico a presentar el proyecto en las primeras jornadas nacionales de reciclado en la Universidad Tecnológica Nacional.
Bueno, un proyecto con un largo recorrido. Víctor,
vamos a presentar el 23 de mayo.
Felicitaciones y que bueno, siga el recorrido con este gran proyecto y que tengan una muy buena presentación en Barcelona. Saludos a los chicos y felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Bueno, ahí estaba Víctor Ayala, que es el director del IPEP 331. Además del consumenos, claro, consumemos parecía otra cosa, ¿no?
Claro.
Consumenos, por menos consumo. Además del consumenos fueron seleccionados otros proyectos de escuelas públicas de Córdoba. El sistema de trazabilidad bovina del IPEP 80 de Berrotarán, el proyecto de ampliador de imágenes del Centro Educativo Santo Domingo, el mosaical del IPEP 63 Álvarez Condarco, el proyecto de control de suelos del Centro Educativo de La Calera, el trabajo Beber o Comer de la Escuela Dante Alighieri y una investigación sobre el control de diabetes del Centro Educativo Fray Mamerto Esquiú, todos que se sientan absolutamente felicitados. Pedro Aznar, como dos extraños.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Pedro Aznar y su particular versión de este tangazo, como dos extraños.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio
5.556.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Uy, Oscar, ¿cómo zafamos? Pobre mujer, la mamá de Faría, ¿cómo está?
¿Estás de quiere que la lleve, a mi casa?
Que no lo aguanta más, está derrotada esa mujer por ese chico, por Dios. Bueno, qué
es una tromba, ¿no? Así pasa muchas veces. Consumen
la por nosotros Faría lo tenemos un rato en la escuela, lo tiene todo el día esta mujer.
Imagínate ahora en las vacaciones, dos semanas.
No, pobre gente. ¿Cómo se llama Sandra? Pobre
Sandra.
Dios.
Mateo, suelta ese perro, Mateo.
Sí, yo me tengo que ir al súper.
Oye, ¿qué es? Sacudas el perro, Mateo, te va a morder.
Mira lo que está haciendo Faría con ese perro.
Te va a morder.
Pobre perro, por más que lo muerda.
Hola,
qué
Sandra.
Cosa, mamá, lo veo renegar ahí.
No estábamos yendo ya, ya no está.
No se vaya, charlemos un rato.
No, sí, lo que pasa es que se nos cierra el súper y tenemos que hacer todas las compras.
Es que yo necesitaba hablar con ustedes un rato, profesor Oscar. Yo lo que le quería decir...
Dígame.
¿Por qué siempre el Mateo, en los actos, le dan los papeles secundarios? ¿Por qué siempre me lo ponen de mazamorrero?
Usted fue a la escuela, ¿se acuerda del acto del 9 de julio?
Sí.
Ya cerrando el receso.
Y bueno,
cuando le dan actividades, el tipo se las toma muy a pecho, como claro, quien dice, y se le va la mano, sí, en alguna cosa.
¿Usted dice porque le pega un pelotazo al televisor en el Mundial?
Eso
pero
fue
son cosas de chicos, los chicos hacen cosas de chicos.
Sí, pero no hay muchos televisores en la escuela. O sea, no estamos como para andar comprando un televisor todos los días.
¿Qué creo que...? Que la directora lo tiene entre ceja y ceja al Mateo. ¿Por qué nunca lo pone de San Martín, de Frencho Beruti?
Si le damos una réplica de sable, ¿se imagina?
No, ha hecho que, claro, una vez probaron. Y no funcionó.
Sí, se la tomó muy a pecho, le digo. Sí.
Igualito a San Martín.
Igualito a San Martín. Y yo no lo conocía a San Martín de chico, pero ¿qué quiere que le diga?
Bueno, ¿puede? Ahora está un poquito más regordete.
Mire,
el Mateo.
Yo le propongo algo.
Dígame,
en las clases, yo lo llevé a la intercolegial, la verdad que se desempeña bastante bien.
Oscar, la verdad que le tiene una paciencia.
Mucha energía, ¿no?
Yo
porque se desenvuelve,
profesor,
digo, en el deporte, en la actividad física.
Hay otros profesores que no le tienen tanta paciencia.
Porque lo tienen entre ceja y ceja.
No,
cuando rompió los bebederos porque saltaba, es porque, bueno, él salta porque son cosas de chico.
Pero nos quedamos sin agua para todo el colegio.
Son cosas de chico,
pero no todos los chicos hacen lo mismo. ¿Está en su casa? ¿Tiene algún espacio verde o algún para darle una pelotita que juegue? Ponerle un aro para que tire el aro. Colgar una soga para que...
No, nos mudamos porque el alquiler estaba muy caro, profesor.
Claro, ahí está.
Por eso venimos a la plaza. ¡Solta ese perro, Mateo!
¡Ay, cuidado!
¡Solta el perro, te va a morder!
Mateo es muy grande ese perro.
Claro, no lo muerde, no va a morder a nosotros.
No.
Bueno,
nos cierra el súper, Sandra.
Síguese por la escuela, vamos a ver si le viene.
¿Por qué no viene?
Me gusta tanto hablar con usted, mi Dani.
Sí, a nosotros también
usted
nos encanta.
Usted siempre hace una diferencia con mi
Dani tiene mucha llegada con la directora, ¿eh?
Sí. Venga si un día de esto. Y yo le habilito una charla ahí con la directora.
Sí,
¿eh?
Que le borren las amonestaciones.
Y no se puede eso, pero bueno, algo podemos ver qué hacemos. No,
para
no sé qué libre,
Faría. Vamos a ver. Me tengo que ir porque me cierra.
Gracias.
Pero ¿para dónde van? ¿No nos pueden llevar con el Mateo?
Ando caminando yo.
No, claro,
aprovecho para
ando en bicicleta.
Bueno.
No tengo canastito, así que disculpe.
Bueno.
Gracias, Sandra. Gracias
verlo.
Sí,
igualmente.
Voy a ir el lunes.
Le esperamos.
Si no hace falta el lunes, un día de esto cuando tenga tiempo, no hace
cuando
falta.
Cuando pueda.
Gracias. Bueno, recién lo mencionaba el decreto 632 cuando hablábamos con Juan Montserrat de marzo respecto de los achiques de la administración pública que puede ser un indicio de lo que puede pasar con el FONID.
Exactamente, este decreto achica en varios aspectos, pero nos preocupan algunos en especial. Expresa que el Estado debe reducirse a su mínima expresión.
Uh-huh.
No lo dice con eufemismo, lo dice directamente. Y actuar exclusivamente como disciplinador social es lo que deducimos nosotros, ¿no? Puntos centrales de este decreto. El que nos preocupa a nosotros es el punto cuarto, que es la revisión y prohibición de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales, reducción del 30% de horas extras en lo que queda del 2018. Uh-huh. Y hay otras que alcanza inclusive hasta el año que viene, porque porque recordemos que ya están negociando el presupuesto del año que viene con, sobre todo, las provincias, para que de alguna manera adoctrinen a sus legisladores que voten en consecuencia, ¿no?
Bueno, se te ha planteado un estado de alerta ante cualquier intento de ajuste.
Habrá movilización ante cualquier intento de ajuste en las áreas que nos preocupan.
¿Cómo está la situación en provincias que todavía siguen en conflicto?
Los 12 distritos centrales y numerosos, Capital Federal, ha dejado bien en claro que no van a comenzar las clases después del receso si hasta el 26 de julio no hay convocatoria por parte del jefe de gobierno o del gobierno de la Capital Federal. Y en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora convocó a las y los docentes a una reunión paritaria para el lunes que viene, el 23. Uh-huh. Esto fue un poco obligado porque hubo un fallo judicial que la obligó a convocar a paritarias. De todas maneras, si la oferta que presentan no es suficiente, no comenzarán las clases en la provincia tampoco después del receso, y están pidiendo un 30% más cláusula gatillo, ya que desde diciembre del año pasado que los salarios de la provincia de Buenos Aires están congelados.
Bien. Bueno, está en línea Lucía Beltramino, que es la coordinadora del área de formación docente del ICIEC, que el sábado arranca la segunda etapa de la amplísima propuesta de capacitación que tiene el gremio. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, en términos generales, describinos la propuesta para el segundo semestre que arranca el sábado.
Bueno, para el segundo semestre tenemos 33 cursos.
A ver, Lucía, te voy a pedir, por favor, que trates de ubicarte en algún lugar. Y mientras tanto vamos conversando a ver si logramos...
¿No se escucha?
Ahí te escucho bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien.
Bueno, apareciale.
Para el segundo semestre tenemos 33 cursos.
Sí.
De diferentes temáticas, y Oscar decía que comentara al principio del programa algunos de los cursos nuevos.
Sí.
Los cursos nuevos que tenemos de este año son un curso de convivencia, uh-huh, dos cursos del celular en el aula, uh-huh, y un curso de juego y pedagogía, y un curso de arte, donde se trabajan los diferentes lenguajes artísticos. Uh-huh. Esos son los cursos nuevos que sumamos a nuestra propuesta, y además tenemos los cursos que venimos trabajando hace ya un tiempo, que son cursos de educación sexual integral, pedagogía de la memoria, y las áreas de conocimiento como matemática, lengua, historia, uh-huh, ciencias naturales.
Uh-huh. Bien.
Eso es más o menos nuestro propósito.
Eso es en cuanto a ejes temáticos, digamos. Bien. Sí. ¿Cuáles han sido los más demandados del primer semestre, Lucía?
Los más demandados del primer semestre son el curso de juego y pedagogía, los cursos de celulares, del uso de celulares, y un curso que se llama El aula como escenario, uh-huh, donde se trabaja el contenido del teatro social.
Ah, mira vos.
Estos han sido los cursos con más asistencia de gente en la primer mitad del año.
Bien. Por otro lado están los talleres también, ¿no es cierto?
Sí, tenemos una línea de 4 talleres. Uh-huh. Tenemos los talleres de aula digital móvil, que son talleres para las escuelas primarias. Uh-huh. Tenemos los talleres de buen trato, donde se abordan los vínculos pedagógicos, que esos son para todos los niveles del sistema. Y tenemos 2 líneas de talleres nuevas de este año. Una es el taller de inclusión de la discapacidad en la escuela común. Y el otro taller es sobre estrategias de enseñanza para atender a la diversidad en el aula.
Bien, todos están habilitados. ¿Cómo es, cómo tienen que hacer aquellos que estén interesados tanto en la capacitación como en los talleres, Lucía?
Nosotros tenemos nuestra página, que es el Conectate, que se puede acceder desde la página de UPC. Ahí se encuentra toda la información, y para inscribirse y solicitar los talleres deben comunicarse los compañeros y las compañeras con las delegaciones de UPC.
Bien, 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 bien.
A través de las delegaciones.
Bueno, vamos a repasar algunos de los que arrancan el próximo sábado en Villa del Rosario, enseñando a programar en las escuelas.
En Monte Maíz, propuestas metodológicas para la enseñanza de ciencias naturales.
En Capital, enseñanza de las ciencias sociales.
Villa del Totoral, el arte bajo la lupa.
En Altagracia, hacia una evaluación emancipadora.
En San Pedro, desenredando saberes con dispositivos móviles en el aula, uno de los nuevos.
Sí, en La Carlota, Río Ceballos y Marcos Juárez, la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque socioteatral, este que destacaba recién Lucía.
Y Salsacate va a entrenar sede con prácticas educativas en torno al género y las sexualidades. Esto lo recomendamos especialmente, ya que está en debate esto de aplicar definitivamente la educación sexual en las escuelas.
Bien. Lucía, el año pasado hubo más de 2.300 docentes capacitados. ¿Aspiran a superar este año el número? ¿Cómo viene el número?
Sí, tenemos más o menos 1.500 asistentes en el primer semestre a los cursos.
O sea que proyectado va a dar más.
Sí, más, y sobre todo mucho, hemos llegado muchos docentes con los talleres.
Con los talleres, claro. Muy demandados. Talleres muy demandados, sí, ¿no? Sí, sí. Muy, muy demandados. Sí,
muy.
Bueno, Lucía, a trabajar entonces. Te agradecemos muchísimo el contacto.
Muchas gracias por la
salida. A trabajar.
Ahí está Lucía Beltramino, que es la coordinadora del área de formación docente del ISIEC. Nos estamos despidiendo.
No queda más tiempo para más. Recomendar todos los servicios de UPC, del kit escolar, terminal de autogestión allí en la sede. Los convenios, ténganlos presentes. Visite la página, ahí está toda la información.
Y la revista Educar, no se la pierdan.
No se la pierdan.
Salió el número 35. La pueden descargar en el formato, como si fuese el formato papel, en www.upc.org.ar/conectar.
La última y cortita, el PROAS, los lotes de Altagracia, tienen el precio congelado hasta el 31 de julio. Si usted está dudando, anótese antes del 31 de julio, queda pocos días.
Muy bien. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.
Maestro que marcha y canta, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.